Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
A ver, ¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta?
A una isla desierta. No sé, te iba a decir que mi familia, mis hijos, pero ya después de 4 meses de semiconfinamiento, hombre, si es para siempre sí me los llevo. Si es para una semana casi me los dejaría, ¿no? Los dejaría a los abuelos. Y luego, pues probablemente me llevaría, pues no sé, unos libros y unas buenas botellas de vino, ¿no? Y un poquito de jamón para comer bien en la isla desierta, que seguro que de eso no hay.
Pues fíjate, yo hoy que tenía mucho tiempo, ya sabes, pues lo he estado pensando y digo, pues mira, yo creo que me llevaría un móvil, me llevaría el cargador y me llevaría un alargador, pues para que llegue hasta el primer enchufe que haya cerca de esa isla desierta. Y luego ya, pues pides a Amazon lo que sea, ¿no?
Eso también es cierto, ¿eh? Esa es otra opción, sí.
Vale. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Libertad Digital y Es Radio Economía para quedarte sin amigos. Hoy hablamos de lecturas y de conocimiento. Hoy hablamos de nosotros mismos como humanidad, sociedad e individuos. Hoy hablamos de pirados, de héroes, de comunes, de iluminados y de víctimas, de números y de placer. Mientras haya hombres, habrá libros. Mientras no encontremos la biblioteca de Babel de Borges, las editoriales tendrán futuro. En fin, que hoy te proponemos 10 libros para una década. ¿Preparado para empezar? Domingo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Richard?
Bueno, me parece genial la idea de los libros de la década. Y es verdad que ya nuestro tiempo se cuenta por décadas. O sea, me has hecho vieja así como de un plumazo.
Sí, es cierto, ¿eh? Yo cuando me he puesto a repasar los libros, digo, pero no me puedo creer, hace tantos años que leí este. Y sí, cuando uno echa la vista atrás y se pone a pensar, no solo libros, películas, cuando las vi, se da cuenta de que ha pasado muchísimo más tiempo del que uno siente.
Sí, es una conversación recurrente en mis reuniones de amigos. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Digo, pues mira, sigamos bebiendo. En fin, 2010-2020, 10 libros para una década. ¿Has hecho una lista? ¿Con qué requisitos, Domingo?
Bueno, requisitos... Básicamente el requisito es que me gusten a mí.
Fin.
Sí, porque ahora podría empezar a decir, no, son libros que nos hablan sobre la realidad de nuestras vidas, pero básicamente son libros que me han gustado mucho y que son me han parecido muy entretenidos. O sea, este es el gran elemento que los une a todos. Luego, dentro de eso, pues efectivamente, que sean de esta última década, 2010-2020, que hayan sido editados en castellano. Hay alguno que es de finales de la década de los 2000 en inglés, pero en castellano se ha editado en estos últimos 10 años. Uh-huh. Y luego... son libros de economía en sentido amplio. Yo creo que haremos una segunda parte de libros de economía más pura o libros más típicos de economía. Estos son más bien mezcla de economía, historia, sociología, bueno, un poco de todo.
Es que tú eres un mestizo en las lecturas, es verdad.
Bueno, ya sabes que a mí la parte que más me gusta de la economía es esa parte de la economía que se entiende como ciencia social pura y que está muy conectada con muchas de esas otras ciencias, ¿no? A mí algunos de los... el acercamiento a la economía muy matemático, muy de números y gráficos y disociado de estas otras ciencias, me parece que no tiene mucho sentido. Y en este caso vamos a hablar de libros de economía, bueno, de aquella manera, ¿no? Podríamos decir, pero todos ellos con grandes enseñanzas. Y luego, pues bueno, como decíamos, libros que se hayan publicado en estos 10 años y que sean relativamente fáciles de encontrar, todos ellos... están disponibles ahora mismo en Amazon o en webs de compra de libros sin problemas. Digo esto porque simplemente el requisito que se pueda encontrar, todos ellos, y en tanto en versión Kindle como en tapa blanda, o sea que para cualquiera de nuestros oyentes que quiera adquirirlos lo va a tener fácil en la librería de su barrio o si lo compra vía internet.
Vale, en esa chuletilla que tú me has pasado, uno de los requisitos era...
No estar escrito por alguien que yo conozco.
Vale.
Sí, esto lo he hecho por precisamente, un poco por el título de nuestro podcast, Economía para quedarte sin amigos, porque he dicho... Me puse a repasar la lista de los libros de economía que había leído en la última década, ya sabes que yo me los voy apuntando, y me di cuenta de que había un montón y varios bastante buenos escritos por amigos, por gente que yo conocía. Y digo, cuidado, como meta uno y no meta al otro, entonces ya sí que me quedo sin amigos, pero de verdad. Ya no solo porque en este podcast a veces nos metamos en jardines, en debates peligrosos, sino porque es peligrosísimo eso. Así que el último requisito es: ninguno de esos libros puede haberlo escrito alguien a quien yo conozca personalmente.
Vamos con la lista. Jackson es un pequeño pueblo de unos 6.000 habitantes en el corazón del país del carbón, en el sudeste de Kentucky. Llamarlo ciudad es un poco benevolente. Hay un juzgado, algunos restaurantes, la mayoría cadenas de comida rápida y unas pocas tiendas y negocios. La mayoría de la gente vive en las montañas que rodean la autopista 15 de Kentucky, en campings, para caravanas, en viviendas de protección oficial, en pequeñas granjas y en casas en las montañas, como la que es el escenario de los mejores recuerdos de mi infancia. Los jacksonianos saludan a todo el mundo. Están dispuestos a interrumpir sus pasatiempos preferidos para sacar el coche de un desconocido de la nieve. Y sin excepción, paran sus coches, se bajan y se quedan en posición de firmes cuando pasa una caravana fúnebre. Fue esta última práctica la que me hizo cobrar conciencia de que hay algo especial en Jackson y en su gente. ¿Por qué? Le pregunté a mi abuela. Cariño, porque somos gente de las colinas y respetamos a nuestros muertos. Este es un fragmento del primer libro que tú nos vas a recomendar, Domingo.
Sí, es un libro Hillbilly, una elegía rural, Memorias de una familia y una cultura en crisis, así es como lo tradujo en castellano Deusto, en inglés, que se hizo muy conocido en Estados Unidos, sobre todo durante la campaña, la anterior campaña electoral norteamericana, se llamaba Hillbilly Elegy. Y es un libro fantástico, es un libro que explica... A mí me parece que es el libro que mejor explica qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos 20, 30, 40 años, y en realidad es una autobiografía, pero a través de su vida, este autor, G.D. Vance, nos explica perfectamente cuáles son los cambios sociológicos que se han visto sobre todo en el interior del país, en algunas de esas comunidades, las comunidades que construyeron Estados Unidos en realidad, esas comunidades del interior, muy religiosas en su momento, ahora no tanto, muy centradas en la familia en su momento, ahora no tanto, muchas de ellas que surgieron alrededor o que se fueron concentrando alrededor de industrias que han ido entrando en decadencia en las últimas décadas. Es fantástico para explicar, bueno, eso que se llama white trash a veces, ¿no? Esa basura blanca, entre comillas, ¿no? Esa clase media-baja norteamericana con unos valores y unos principios muy peculiares, a mí me parece que muy, muy interesantes, muy sólidos, y que por eso les permitieron crecer tanto durante prácticamente un siglo, desde mediados del siglo XIX hasta mediados, incluso un poco más allá del siglo XX, y que, sin embargo, en el momento en que esos valores decayeron, a partir de 1980-1990, muchos de esos valores comunitarios empezaron a entrar en crisis, y también entró en crisis la economía y, bueno, en general, las ciudades en las que se agrupaban esas comunidades.
Segundo libro, La gran apuesta, de Michael Lewis. La predisposición de un banco de inversión de Wall Street a pagarme cientos de miles de dólares por proporcionar asesoramiento de inversiones a personas adultas sigue siendo a día de hoy un misterio para mí. Yo tenía entonces 24 años y ninguna experiencia ni interés concreto en adivinar qué acciones y bonos subirían y cuáles bajarían. La función esencial de Wall Street era colocar capital, decidir quién debía obtenerlo y quién no. Puede creerme el lector si le digo que yo no tenía ni la menor idea. Así empieza este libro, La gran apuesta.
Sí, es quizás la mejor crónica de lo que ocurrió antes de la crisis del 2008, de la crisis subprime, ¿no? Yo no he encontrado ningún otro libro que explique tan bien cuáles fueron los fundamentos de esa burbuja, de esos desequilibrios que acabaron generando en la gran crisis financiera de 2007-2008 y que algunos de esos de los problemas que surgieron entonces todavía los estamos sufriendo ahora mismo. Efectivamente, muy entretenido, es el libro que dio pie a una película del mismo nombre y, bueno, Michael Lewis es quizás el editor de temas económicos, financieros, social, mezclados con temas sociales, políticos, más conocido o uno de los más conocidos del mundo, entretenidísimo, y además desmonta muchas de las ideas que mucha gente tiene, que es que en esa gran crisis hubo unos pocos que se forraron a costa de los demás. En realidad lo que viene a explicar el libro es que algunos de los que más dinero perdieron y algunos de los que peor usaron la información que tenían a su alcance fueron los grandes bancos de inversión, los grandes gestores de fondos y muchos millonarios que acabaron arruinados, o al menos, si no acabaron arruinados, perdieron muchísimo dinero y vieron grandes boquetes, y por eso tuvo que llegar muchas veces el Estado a salvarles, en mi opinión, muchas veces de forma muy cuestionable, pero bueno, el caso es que llegó el Estado a salvarles, porque habían cometido errores enormes, porque no tenían ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? Ese mito de que los poderosos saben mucho más que nosotros de lo que está pasando, este libro lo desmonta de arriba abajo. Los ganadores de este libro son casi los pringados, entre comillas, unos pocos tipos por ahí que supieron intuir por dónde iban esos desequilibrios y dónde iba a explotar la burbuja.
Sí, dice Michael Lewis en esta introducción, dice, aún hoy todo el asunto me parece completamente absurdo, lo cual es una de las razones de que me fuera tan fácil renunciar al dinero.
Sí, bueno, a ver, en esa introducción yo creo que Michael Lewis está hablando un poco de su vida y porque él tuvo él comenzó su etapa antes de ser escritor, antes de dedicarse al periodismo, trabajó en la industria financiera y él muchas veces cuenta que había cosas de esa industria financiera que le parecían completamente absurdas. Y es verdad, en la gran apuesta, muchos de esos absurdos de la industria financiera, que por cierto, muchos están sustentados en privilegios estatales, no son propios de mercado, son propios de fallas del Estado que trata de meterse en el mercado financiero como no debe, y es soportando o haciendo que los que intervienen sepan que estará ahí papá Estado para ayudarles si sus riesgos o si sus decisiones no son correctas. Get back again.
Más o menos a los 50 años comenzó mi segunda educación. Como dice Peter Daugherty en un libro con un tema similar al mío, pocos economistas comprenden hoy el venturoso legado cívico, social y cultural de Adam Smith, menos conocido y sin embargo increíblemente poderoso, concentrado en la expresión sentimientos morales. Las virtudes burguesas ética para la era del comercio. Tercer libro que recomiendas, Domingo.
Sí, de Deirdre McCloskey, un libro que me encanta, quizás el libro que yo más haya recomendado en esta década, aunque es verdad que antes estaba diciendo cuál de los 10 escogería yo como el top y cada dos minutos cambiaba de opinión porque los 10 que hemos elegido me encantan, me parecen excepcionales. Pero sí, un libro que a mí me hizo cambiar la forma en la que yo me aproximaba a la economía, así en general, economía como ciencia, y sobre todo a la historia económica. Y a esa gran pregunta que muchas veces nos hacemos de ¿por qué Occidente? ¿Por qué Europa, un continente que en el año 1000 parecía que lo tenía todo en contra, un continente era más atrasado que Asia o que los países árabes, era un continente disgregado desde el punto de vista político, parecía más violento a primera vista, menos desarrollado desde el punto de vista tecnológico, y sin embargo a partir del año 1000 empieza a sobrepasar a sus vecinos, empieza cada vez a avanzar, a generar más riqueza, más prosperidad, y a partir del año 1700 directamente ya se despega, se aleja definitivamente del resto de las regiones y empieza a crear las sociedades más ricas, prósperas, estables que hemos conocido. Pues quizás a esa gran pregunta de por qué Occidente, por qué Europa, si yo tuviera que dar un libro que lo explique, daría, bueno, más que un libro, esta serie de virtudes burguesas, luego también está Dignidad Burguesa, bueno, la serie de McCloskey, que es realmente excepcional y que además lo explica con una razón que parece muy anti, no sé cómo decir, que no está de moda, porque las razones, muchas veces buscamos razones en las instituciones o en la geografía o en incluso en la suerte. No, no, y ella dice, no, cuidado, la razón está en la moral, en el sustrato ético sobre el que se sostenían esas pequeñas comunidades de comerciantes, de primeros empresarios, de primeros industriales, y en el reconocimiento por parte del resto de sociedad a esas figuras que estaban generando riqueza.
Cierra este primer bloque el libro de Anne Applebaum, El telón de acero, la destrucción de Europa del Este 1944-1956. Y dice el libro, entre muchas otras cosas, el año 1945 marcó uno de los desplazamientos de población más extraordinarios de la historia europea. Por todo el continente, cientos de miles de personas regresaban del exilio soviético, de trabajos forzados en Alemania, de campos de concentración y campos de prisioneros de guerra, de escondites y refugios de toda clase. Las carreteras, caminos, senderos y trenes iban atestados de gente andrajosa, hambrienta y sucia.
Este libro es quizás es un libro de historia de cómo los partidos comunistas se hicieron con el control de los países del este de Europa, un poco a rebufo del Ejército Rojo que iba expulsando a los nazis, y cómo en la mayoría de estas sociedades sintieron que habían echado o se habían deshecho de una tiranía totalitaria y de un genocida para implantar otra. Es decir, que al final habían cambiado a un demonio por otro demonio, pero que desde el punto de vista del mal absoluto había pocas diferencias entre ese nazismo y el comunismo que lo sustituyó, y es verdad. Y ahí Applebaum pues nos va contando cómo en ningún país del este de Europa había una mayoría de la población comunista, ni que sintiese ni siquiera simpatía por el comunismo, que eran minorías, que eso sí, apoyadas por la fuerza del Ejército Rojo, consiguieron implantar un sistema, que además un sistema que pervivió durante más de 4 décadas. ¿Y cómo lo hicieron? Cómo consiguieron el poder, sino también cómo se establecieron en esa primera década, ¿no? Y esas sociedades dominadas por la mentira, por el miedo, por las delaciones, por la violencia del Estado constante. Y la verdad es que es un libro terrible, pero al mismo tiempo de lectura muy sencilla y que te explica muy bien cómo eran aquellas sociedades y te advierte del totalitarismo y de cómo empiezan muchas veces los totalitarismos, más que si que te des cuenta, bueno, en este caso sí que estaba claro cuál era el objetivo de los comunistas en todos los países, pero cómo muchos de los primeros pasos que dieron los comunistas eran dentro de sistemas que ellos eran aparentemente democráticos o tomaban el poder incluso muchas veces en colaboración con otros partidos a los que prometían que les darían su espacio, y cómo eso duraba apenas unos meses antes de que llegase la purga o llegase la ley de partido único que les concedía todo el poder para ellos.
Anne Applebaum, que es una de las grandes cronistas del genocidio comunista y también la verdad que es una de las autoras que mejor ha transmitido cuál es el sistema soviético.
Cierto, cierto. Todos sus libros, Gulag, Hambruna Roja, que lo han publicado hace unos meses, son muy buenos para explicar qué es lo que hay detrás de esa ideología y de la práctica de esa ideología, porque además lo explica muy bien. Es decir, no es una cuestión de una persona, no fue Stalin, no, no, es que en todos los países donde se implantó el comunismo fue seguido de violencia, de muerte, de pobreza y de sobre todo de unas sociedades completamente atemorizadas por lo que podría ocurrirles, porque básicamente el comunismo se basa en el miedo, en aterrorizar a la población con lo que te pueda ocurrir para que la población asuma una serie de principios que están completamente en contra de lo que es el ser humano. Fíjate, hablábamos antes de virtudes burguesas, cómo se basa en la razón, o sea, cómo atribuye el éxito de Europa a las virtudes morales y a que el ser humano sacó lo mejor de sí mismo. El comunismo se basa en sacar lo peor de cada ser humano. Thank you.
Pensar rápido, pensar despacio. Daniel Kahneman. ¿Por qué nos interesan los chismes? Porque es mucho más fácil y también más entretenido encontrar y etiquetar los errores de otros que reconocer los propios. En el mejor de los casos, cuestionar lo que creemos y queremos es difícil, especialmente cuando más necesitamos hacerlo, pero podemos beneficiarnos de la opinión informada de otros. Ya he perdido la cuenta, Domingo, de cuántas veces me has recomendado este libro.
Sí, bueno, porque es que si hay una parte de la economía, o ya ni siquiera economía, porque esto va mucho más allá, que está de moda en los últimos 5, 7, 10 años, es esto que llaman la psicología económica, la economía del comportamiento. De hecho, hay una, yo diría, hiperinflación sobre esto, y hay libros que se asocian a esta corriente que luego no tienen ningún tipo de rigor, o que, bueno, que no sirven para nada, o que están hechos a base de topicazos. Pero en este caso no. Es decir, a mí creo que sí que es un campo muy interesante, que nos puede enseñar muchas cosas. Creo que además se han descubierto ahí como algunos de los principios básicos de la ciencia económica, esos que pensaban que el ser humano era un ser absolutamente racional, que actuaba siempre con información perfecta, o que no era incoherente, pues que no tiene mucho sentido, que el ser humano no actúa así de forma constante. Y en esa parte el que más nos ha enseñado es Kahneman. Y yo, fíjate, mira que a mí me gusta esta parte de la economía y que me gusta leer bastante esos libros, pero al final yo digo, si te lees muchas veces Pensar rápido, pensar despacio, casi lo tienes todo, porque en realidad los demás lo que hacen es, digamos, desarrollar lo que nos enseñaron Kahneman y su socio, su colaborador Amos Tversky, que no es el coautor de este libro porque había muerto unos años antes por cáncer, pero que probablemente si hubiera estado vivo lo hubiera sido, o al menos yo creo que lo es en realidad, porque lo que hace Kahneman es contarnos todo lo que fueron descubriendo los dos juntos a lo largo de muchos años. Y esa idea, que el cerebro trata de buscar atajos o trata de buscar la forma más sencilla de solucionar los problemas, que la mayoría de las veces, el 90, 95, 99% de las veces, ese atajo o esa forma sencilla de solucionar problemas es la correcta, pero que a veces ese atajo nos lleva a pequeñas trampas y que tenemos que estar atentos para reducir el número de errores que nos juega nuestra mente.
Hay que saber cómo trabaja nuestra mente, que no siempre es ordenada ni tiene todo muy claro, la verdad.
La nuestra no. Yo eso ya lo sabía antes de leer a Kahneman. Lo bueno de Kahneman es que dices, bueno, para empezar, no soy un bicho raro, no tengo una disfunción especial yo por estos errores que cometo. No, y además, como te ayuda a entender, y además es que de verdad, es que lo lees y vas diciendo, es verdad, es que yo también actúo así, es que a mí también me pasa esto. No digo que vayas a solucionar todos los errores, pues es imposible, además no sería ni humano, no sería ni bueno, pero sí te ayuda a reducir un poco y a aprender de ellos, y eso sí que es fundamental.
Otro que me ha recomendado muchísimo, El antifrágil. De hecho, en otros podcasts ya ha salido este libro.
Taleb es para mí es el autor vivo más interesante que hay ahora mismo. Y como decía antes, esto no es economía, esto es un poco de todo. Taleb nos habla de probabilidad, de fragilidad, de eventos poco habituales, pero que tiene una enorme capacidad destructiva y lo hace muy bien. Y también, este más que sobre la mente, aunque también habla mucho sobre psicología, sobre cómo pensamos, habla sobre la realidad, sobre lo que nos rodea, sobre los elementos que pueden influir en nuestras vidas, y nos alerta, cuidado, quizás ese sería una de las ideas fundamentales, es cuidado con cosas que o no anticipas, o que, aunque puedas anticipar, piensas que tienen una probabilidad muy baja, porque si tienen una probabilidad muy baja de producirse, pero sus consecuencias serían desastrosas, pueden ser nefastos para ti. Y luego en antifrágil, quizás la enseñanza que él nos trata de decir es, tienes que convertirte en alguien que salga fortalecido de las malas noticias o de los malos circunstancias que te ocurran.
Del riesgo, de la incertidumbre, de las crisis. Yo todavía estoy en ello, Domingo.
No, pero es una idea bastante interesante. O rodéate o trata de estar en entornos antifrágiles, es decir, entornos que no solo soporten, porque la idea es interesante, es no solo es soportar el huracán, sino salir fortalecido del huracán. Eso es muy difícil, pero Taleb nos da algunas pistas sobre cómo hacerlo, y a mí me parece que es también otro libro del que aprendes muchísimo para tu propia vida, ¿no? Es una lección de teoría económica, sino es casi de cómo salir un poquito mejor, cómo ser un poquito mejor una vez que termine el libro.
Siguiente bloque, economía y política. Otro clásico para nosotros, Domingo. Brian Kaplan, el mito del votante racional.
Sí, bueno, a ver, el que haya seguido la pizarra o el podcast en esta década, está claro que no le sorprenderá ninguno de los títulos, porque yo creo que todos han salido o en la pizarra o en el podcast o en los dos. El mito del votante racional está muy bien porque es quizás, en mi opinión, el libro que yo he leído en estos últimos años que mejor explica cómo son las dinámicas sobre las que se construyen las democracias modernas. Las dinámicas no desde el punto de vista institucional, aunque también, sino sobre todo desde el punto de vista de los votantes. Es decir, ¿qué es lo que nos lleva a los votantes a votar como lo hacemos finalmente? ¿Cuál es la razón última que nos lleva a escoger una papeleta u otra o incluso acercarnos al colegio electoral? Y lo explica muy bien Kaplan y desmitifica mucho el sistema. Yo creo que Kaplan ahí está muy acertado y dice, cuidado, la democracia es un buen sistema desde el punto de vista del pluralismo político, es un sistema que normalmente permite el intercambio de ideas, que defiende las libertades individuales pues de forma más o menos razonable, pero cuidado, como sistema de agregación de voluntades es nefasto. Así que democracia sí, para que todos podamos vivir como queremos, pero cuanta menos democracia en el sentido de que cuanto menos las mayorías obliguen a las minorías, mejor, porque al final no tiene sentido que decidamos muchas de las cosas que ahora decidimos de forma colectiva cuando sería mucho más operativo que las decidiéramos de forma individual.
Y el segundo título que nos propones es La mente de los justos, ¿por qué la política y la religión dividen a la gente sensata?, de Jonathan Haidt, que lo publica Deusto.
Correcto, sí. No hemos dicho las editoriales, las digo muy rápido. Hillbilly lo publicó Deusto en España, La gran apuesta lo publicó Debate, Las virtudes burguesas, el más difícil de encontrar de todos, el Fondo de Cultura Económica en México, El telón de acero de Ana Pelbón lo publicó Debate, Pensar rápido es pensar despacio también Debate y Antifrágil Paidós. Efectivamente, La mente de los justos lo publicó Deusto y es un libro sobre... también sobre cómo pensamos, ya está claro que es uno de los temas que a mí más me gusta, pero sobre todo de cómo pensamos en política. Establece cómo son nuestros códigos morales y, fíjate, quizás la explicación o lo más interesante del libro es que nos explica muy bien por qué nos cuesta tanto comprender a aquellos que piensan diferente, ¿no? Y por qué tendemos a pensar que son malvados o que son tontos. Decimos, es evidente que mis opiniones son superiores y él nos dice, no, el problema es que muchas veces tenemos códigos morales o partimos de presupuestos que están tan alejados que es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, por lo menos si no comprendemos cuáles son esos códigos morales de los que parte el adversario.
Y de la ideología de izquierdas viene gran parte de esa intolerancia hoy en día,
Pues eso es lo que explica Haidt, porque además Haidt, que es un pensador de izquierdas, de hecho él trabajó en la campaña de John Kerry y es un pensador, él se define a sí mismo como de izquierdas o progresista, pero dice claramente que en muchos de los estudios que han llevado a cabo, las personas que se definen de izquierdas tienen mucha menos capacidad para comprender y para tolerar a las personas que se dicen de derechas que al contrario. Son mucho menos capaces de ponerse en el lugar del otro y tienden a ver mucho más al otro, a aquel que se define de derechas, como un malvado, en vez de decir simplemente es alguien que opina diferente como yo y tiene buenas razones para opinar. Mientras que las personas que se definen de derechas son mucho más capaces de decir esto, simplemente esto, decir, mira, esta persona no opina como yo, creo que está equivocada, pero no pienso por ello que es una mala persona o que es un demonio, simplemente creo que está equivocado y bien, no me importaría tener una relación normal con él, de amistad o profesional, porque no creo que sea malo en sí mismo, algo que les cuesta mucho más a los progresistas, y Haidt explica por qué, y yo creo que además tiene bastante sentido muchas de las cosas que dice.
Bueno, se nos había olvidado decir la editorial del mito del votante racional de Brian Kaplan, que es Innisfree.
Innisfree, eso es.
Último bloque, el conservadurismo. Conservadurismo de Roger Scruton, de El buey mudo.
Un libro excepcional y quizás el autor mi descubrimiento de esta, ni siquiera última década, de los últimos 2-3 años, que fíjate, Scruton es un autor muy mayor, de hecho murió hace unos meses, con una larguísima trayectoria, y sin embargo yo no había leído ninguno de sus libros, pero desde que le he descubierto es el autor que más me ha cambiado. Sí, 3-4 años quizás cuando leí el primer libro de él, más allá de artículos o de otras cuestiones, ¿no? Y me ha encantado, me parece un autor excepcional. Pero bueno, este bloque en general lo hemos metido aquí porque yo, como decía antes, he puesto los libros que a mí me gustan, y probablemente mi evolución esta última década, yo en el año 2010 me habrían dicho, ¿tú cómo te defines? Yo habría dicho liberal, incluso si me llamaban conservador habría dicho, no, yo no soy conservador, soy liberal. Y ahora yo, si tengo que elegir entre conservador y liberal, digo conservador, claramente diría conservador liberal, porque además creo que van unidos. O sea, creo que es imposible ser conservador si no eres liberal, y al mismo tiempo creo que es imposible ser liberal si no eres conservador, en la línea que lo puede ser Scruton o Gregorio Luri o Adam Smith, que antes citabas, o McCloskey o muchos de ellos. Creo que van prácticamente unidos esa visión conservadora del mundo, de pensar en esos órdenes espontáneos que se han ido construyendo muy poco a poco, una visión muy hayekiana de prueba y error constante, sin saber, sin esa idea cartesiana de voy a crear un mundo nuevo porque soy más listo que nadie, sino poquito a poco, prueba y error, ¿no? Eso es muy conservador y al mismo tiempo es muy liberal, porque esa prueba y error solo tiene sentido si cada individuo y en las pequeñas comunidades y en las pequeñas relaciones que tenemos día a día vamos aplicando y vamos sumando lo mejor que cada una de esas decisiones individuales van aportando. Por eso digo que son las dos caras de la misma moneda frente a la construcción, al constructivismo social, ese progresista de voy a crear una sociedad nueva porque yo sé que lo que le conviene al mundo. El liberal conservadurismo se basa en yo no tengo ni idea de lo que le conviene al mundo, así que vamos a seguir haciendo pequeña prueba y error hasta que consigamos poco a poco un mundo mejor, que además así es como ha ido evolucionando el mundo a lo largo de la historia.
Bueno, y Scruton hace el ejercicio de enseñarnos cómo se originó el conservadurismo, cómo se desarrolló, cómo ha ido evolucionando y cómo ha sido aplicado a la política, ¿no?
Sí, Scruton, ya digo que a mí me encanta y cada día...
Él es filósofo.
Sí, eso es, cada día leo más de él y le sigo. Y este libro es un libro muy cortito, pero que va a las bases de lo que es el pensamiento conservador, ¿no? El libro, o sea, ya el título ya nos lo dice, ¿no? Y en general todos los artículos de Scruton van un poco por ahí, ¿no? También tiene algunas cosas sobre arte, bueno, de hecho tiene muchas cosas muy interesantes sobre arte, sobre la belleza, pero en lo que es pensamiento político, un poco él casi siempre va a las raíces, hace como una especie de gran panorama de cómo se originaron esas ideas y cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia, y lo explica de manera fantástica.
Y acabamos con La escuela no es un parque de atracciones, de Gregorio Luri. Le tuvimos en un podcast aquí en Economía para quedarte sin amigos, y un fragmentito nada del libro a modo de introducción dice: ¿nos puedes ayudar a entender lo que está pasando en las escuelas e institutos de secundaria? ¿Por qué se acepta sin crítica alguna eliminación de las bibliotecas escolares bajo el argumento de no servir a los intereses de los alumnos, para reemplazarla por un aula del futuro, un espacio lleno de aparatos y albricias tecnológicas, no sé cuántos modos posibles de trabajo en equipo, y que ahora no recuerdo bien cómo han decidido finalmente denominar? Mensaje de un profesor de filosofía en un instituto de Castilla y León al autor, a Gregorio Luri.
Sí, bueno, lo hemos tenido en el podcast hace 2 o 3 programas, así que bueno, lo único que podemos hacer es recomendar la entrevista, porque Gregorio Luri estuvo fantástico. Y sí, es una defensa del conocimiento poderoso, como él dice, y de muchas de esas cosas que en la práctica nos había ido diciendo a lo largo de la historia que eran buenas y que los profesores poquito a poco habían ido descubriendo que eran la mejor forma de hacer que los alumnos... Otra vez vuelvo al conservadurismo, un autor conservador como Gregorio Luri, pero es verdad, al final lo que él defiende es, oye, esas cosas que poco a poco habíamos ido descubriendo que son buenas, ¿por qué de repente de un día para otro decidimos que no servían de nada porque un tipo sacó una hoja de Excel o un estudio de la Universidad de Pensilvania diciendo que había que cambiar y que todo aquello eran tonterías? Y dice, ¿y esto en qué está basado? Básicamente es lo que se pregunta. Y dice, pues está basado en cosas que no tienen ningún sustento ni científico ni real. Y bueno, vamos a ser un poquito más modestos y vamos a tratar de que la escuela haga lo que ha hecho casi siempre, que es transmitir a aquellos que están el conocimiento de ese maestro y hacer que ese conocimiento sirva para construir poquito a poco, casi como bloques de una construcción, esa formación del alumno.
Bien, La escuela no es un parque de atracciones, de Gregorio Luri, publicado por Ariel. 10 libros para una década. nos has prometido una segunda parte de 10 libros para una década más económicos, economía pura y dura.
Sí, bueno, a ver, muy muy dura no va a ser, ¿eh? Yo creo que entre los 10 libros... Sí, no, a ver, vamos, a ver, es que... Pero no solo es porque... Iba a decir que es el tipo de economía que me gusta, sino la economía en la que creo es una economía muy enraizada en el resto de las ciencias sociales. A mí la economía muy matemática no solo es que no me guste, sino que es que además me parece que da respuestas erróneas a los problemas que nos rodean. Entonces, será economía un poco especial, que es la que a mí me gusta y en la que yo creo, y además la que yo creo que explica mejor la realidad, pero sí, serán libros... que estarían en el estante de economía de la librería, ¿no? Todos estos que hemos dicho hoy, a lo mejor alguno estaba por ahí cerca, pero muchos de ellos estarían en sociología, en historia, pues no, la segunda parte estaría directamente en el estante de economía y por ahí irán nuestras recomendaciones.
Bueno, Domingo, nos vemos muy pronto. Recordamos a los oyentes cómo nos pueden escuchar, dónde se pueden descargar los podcasts. ¿Te acuerdas de algo o no? Sigo yo.
Sí, sigue tú, porque a mí me has pillado ahí.
Vale. Bueno, pues estamos en Libertad Digital y en Es Radio, y por supuesto también en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify y en todas las aplicaciones donde tú te puedas suscribir y donde puedas descargarte los podcasts. Economía para quedarte sin amigos. Que no va mal, ¿verdad, Domingo? No nos podemos quejar.
No, está yendo muy bien. Yo lo agradezco a todos nuestros amigos. Yo me los bajo siempre a la página de Libertad Digital, pero me llegan muchísimos comentarios de amigos que me dicen, pues eso, que lo han encontrado en todas esas plataformas que tú decías. Así que, pues, gracias a esas plataformas, gracias a los que nos escuchan, y esperamos que estos 10 libros les den material para, en este verano y a lo largo de la próxima década, pues tener ideas interesantes, porque yo creo que eso sí, los 10 les van a plantear ideas interesantísimas.
Pues lo dicho, muchas gracias a todos y abrazos a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcasts o Spotify.